Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Otra noche más acá en Experiencia, ya empezó el frío. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
Fue el sábado.
Fue el sábado.
Así que,
estamos
50
muy
años, Diana, la verdad no,
50,
no,
sí.
No podíamos...
Impresionante.
La verdad, un lujo. En verdad son 62, pero cumplió 50.
¿Por
así
qué?
Que, ¿eh? No, claro, lo vos, porque no me metas a mí.
12 años de casada, eso no se cuenta porque no es vida.
Claro,
así que 50.
Así que bueno, no. Bien, ¿no?
Bien, tranqui.
Sí, todo tranqui.
Gracias.
Así que bueno.
Muy feliz cumple.
Gracias.
Ahí pudieron escuchar al invitado.
¿Quién es ese? No trajo nada, una torta, unas tortas fritas.
Tendría que haber traído algo.
Sin nada, ¿viste?
Bueno, ya está con nosotros.
Ya, sí.
Ya todo el mundo.
Saludó.
Sí, ya saludó todo el mundo. Bueno, Norma, ya feliz cumpleaños, Diana, te dice.
Gracias,
Norma.
Gracias, Norma, gracias.
Ya está con nosotros acá Natalia Díaz, así
la
que
diosa.
Sí, aparte no hace falta ni presentarla, creo, ¿no?
No.
Son esos invitados que ya son parte del...
Es un lujo.
Del,
bueno, muchas gracias.
Del programa, realmente para nosotros es un honor y personalmente... Bueno, vos también.
Sí, por favor.
Son esos invitados que realmente nos llena y nos siempre tiene algo nuevo para decirnos, así que nunca repetido.
Y nosotros la necesidad de aprender que tenemos.
Sí, sí, aparte la gente le gusta, ¿no? O sea, esos son esas personas que realmente cuando uno envía la propaganda, todos te ponen el dedito para arriba y...
Bueno,
y
bueno.
Con otros no ponen nada.
No ponen.
Entonces yo digo, realmente les gusta...
Bueno, qué bueno.
¿Eh?
Ya está bueno eso.
¿Todo bien?
Todo bien. Buenas noches a ustedes y a toda la gente.
A toda la gente que está...
Sí, acompañando ahí. Muchas gracias.
Pero bueno, vos irradiás eso, ¿no? Irradiás confianza, seguridad, y lo mejor que uno puede irradiar es la verdad.
Sí, total.
¿Eh?
Porque sí.
Cuando es genuino, yo creo que llega.
Es que es así, uno es consecuente también en la vida con lo que ya viene haciendo. Creo que es lo más difícil para sostener para cualquier persona. No solamente el que se dedique a hacer terapias o a trabajar con gente, sino
para vivir.
Exactamente.
Ser coherente para vivir,
digas,
o sea,
bueno,
porque uno habla muy lindo.
Claro.
¿Eh?
A veces hay gente que tiene como una máscara.
Claro.
Que en realidad todos mostramos alguna.
Y teniendo en cuenta también, Natalia, no quiero atraer cosas del pasado tuyo, pero teniendo en cuenta todo lo que te pasó.
Sí, sí.
O sea, a ver, o sea, perder un hijo no es fácil.
No,
esta
no,
es la realidad.
Entonces
yo creo que a partir de ahí vos demostrás realmente esa coherencia de lo que hablas, con lo que haces, con lo que vivís, con, ¿entendés? Entonces,
sí, sí, para mí fue una transformación. No solamente la
para mí un ejemplo.
No solamente la muerte de mi hija, sino la situación familiar que se dio en el contexto
claro,
en el que,
claro,
que
sí,
fue
sí,
el accidente.
Un todo,
que fue,
claro.
En ese momento estaban mis tres hijos en ese accidente.
Claro.
Entonces fue en algún punto un proceso de duelo. Bueno, porque uno de mis hijos estuvo muy complicado durante bastante tiempo. Gracias a Dios la mayor no físicamente, ¿no? Pero
claro,
bueno,
claro, después las secuelas.
Después quedan todas las secuelas. Pero eso, los hechos que te suceden en la vida vienen para despertarte, para transformarte. La idea, uno ahora con el diario de ayer, trata de que esos procesos sean desde la inspiración y no porque, como hablábamos el otro día, no porque venga algo externo y que te diga, bueno, a ver. Yo entiendo hoy que por el ritmo de vida que yo tenía en ese momento fue un parate, o sea, era tenés que parar porque así no vas a ningún lado. Fue
eso te diste cuenta de claro.
Después, mucho tiempo después, pero fue y sigue siendo hoy en día un gran aprendizaje, porque la pérdida te transforma.
Claro,
y
sí.
Vos querés que te transforme también cualquier claro. situación que te pasa claro. en la vida.
Es de acuerdo al lugar, ¿no? O sea, por eso siempre es bueno hablar de todo esto. Bueno, Diana le pasó algo parecido.
Sí, 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 totalmente.
Por no decir
sí,
igual, pero sí. Bueno, o sea, porque uno no... Yo no sé medir eso, o sea, la verdad, uno no puede
sí,
medir el dolor de cada uno.
Sí, sí, sí.
O sea, yo siempre digo lo mismo, cada uno lo procesa de
sí.
acuerdo a sus posibilidades, ¿no es cierto? Entonces,
sí, 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 sí.
Es muy difícil ponerse en el lugar del otro.
No, totalmente.
Muy difícil, ¿no? Uno tiene que ser respetuoso, tratar de de escuchar y de aprender, ¿no es cierto? Porque las cosas uno las vive cuando les pasa.
Exactamente, sí, o sí, sea, porque ni siquiera lo puedes prever.
Yo siempre pongo como ejemplo cuando yo iba a ser padre. Yo digo, yo iba a ser esto, 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 esto y esto. Cuando iba a ser padre, ¿eh? En el momento que fui padre hice totalmente todo lo contrario. Te lo puedes decir,
exactamente,
te lo puedo preguntar a Katy, que siempre lo repito, o sea, sí, porque sí, te descoloca.
Exacto. Y los hijos vienen a mostrarnos también todo lo que nosotros tenemos que aprender.
Claro.
Entonces nos vienen a mostrar de lleno todo lo que nosotros tenemos que aprender.
Claro, y que
ahí
sí.
Ahí está también el desafío.
Claro,
de
que
poder
sí.
Poder verlo, porque bueno, vienen de nosotros, entonces nos están mostrando. Cuando aparece algo en un niño o en un adolescente, inclusive en hijo adulto, te viene a mostrar a vos de lleno también, porque es tu prolongación, porque aprendió lo que vos le enseñaste, quieras o no.
Claro.
Ahí aparece.
Sí, uno tiene que tener cuidado con eso.
Entonces tiene que ver, es totalmente una proyección tuya. O sea, los hijos son de la vida, nosotros los cuidamos, los acompañamos, pero después también hay muchísima responsabilidad en todos nuestros actos.
Claro que
después
sí.
Uno va haciendo la culpa y va trabajándolo, pero
claro.
Ahí también tiene que ver la consecuencia.
Claro.
El ser consecuente con eso.
Claro, también. Sí, sí, claro.
Una cosa
porque el ejemplo es del día a día.
Y porque si yo le enseño a mi hijo que no mienta y
y
yo,
me la paso mintiendo.
Entonces es tal cual.
Claro.
Ahí está el tema.
Es muy, muy complicado. Sí, sí, es muy complicado todo eso porque, bueno, realmente es lo que más cuesta.
Sí.
Y es lo que más hago hincapié. Yo trato de hacer hincapié en eso. O sea, ser coherente en lo que digo con lo que hago.
Exactamente. Y eso por ahí es el desafío más grande que todas las personas tenemos. Porque además estamos trabajando en nosotros y sanando también las heridas que tienen que ver con nuestros linajes, también con nuestros padres. Estamos sanando también, claro. Nosotros venimos de familias y el hecho de hacer un trabajo en nosotros también, en ver dónde estuvieron, dónde no estuvieron, y que obviamente quisieron lo que pudieron, pero abordar lo que es lo más difícil, lo más doloroso, eso también implica un hacerte cargo, una conciencia. Y bueno, cuando sos padre, ahí estás como en el medio, ¿no? Bueno, trato de ver y de comprender esto que viví en mi infancia, y si lo proyecté, si lo repetí, porque después uno siempre se da cuenta cuando ya, no a los 20, te das cuenta a los 40. Bueno, y donde por ahí ya el camino, como decís vos, hiciste, ahí te das cuenta que hiciste un montón de cosas que no hubieses querido hacer.
Yo soy muy cuidadoso con eso y ahora nos vamos a meter de lleno en esto de los que de lo que pusimos, ¿no?, en la propaganda hoy, de que el tema de regresiones. Uh-huh. Yo trato en lo posible de cambiar siempre la dirección. Si a mí
¿sí?
me trataron mal, tratar de no hacer lo mismo. A veces uno lo logra, a veces no lo logra.
Y bueno, estamos
porque
todos
uno es medio bestia en ese sentido, pero bueno, yo trato en lo posible de no uh-huh. repetir la historia. Ya sea cuando tuve el tema fútbol, el tema hijo,
sí,
el
sí,
tema
sí.
Y es como dijiste vos, ¿no? O sea, yo le cuento a la gente que hace una semana atrás hice una regresión con Natalia, la verdad, algo que es espectacular y se los recomiendo, por lo menos mi experiencia personal. Uh-huh. Porque fue, la verdad, muy muy bueno, muy muy lindo, la verdad no pensé que era así. No pensé que era así.
Sí.
Y tampoco pensé que yo tenía esa duda de cómo será, qué será, uh-huh. qué me dirá. Y la verdad, cómo te empiezan a aparecer las imágenes en la cabeza,
Totalmente.
Es algo que no te puedes creer.
Porque entras de lleno en una regresión, estás trabajando con el inconsciente, pura y exclusivamente. Y ahí vas a la herida. Y ahí vas a cosas que por ahí vos viviste en algún momento de tu vida, que por ahí puede ser tu infancia, generalmente es tu infancia, que hay cosas que vos ni siquiera por ahí recordás o que las tenés presentes, pero cuando uno va haciendo una regresión en base a lo que vas charlando previamente, bueno, sabés cómo, hasta dónde abordar, desde qué lugar, claro, dónde está el emergente, aquella situación que la persona en la consulta te está planteando que hay que trabajar. Muchas veces tiene que ver eso con los duelos también. Por ahí yo no me pude despedir de alguien y entonces que me quedó eso, ese dolor, y eso lo termina, se termina generando una emoción que después con el tiempo se puede cristalizar, o fue una situación traumática y claro. Entonces a mí me queda ese bloqueo, y bueno, en una regresión vos vas, inclusive, o sea, la no siempre en las regresiones se llega a determinadas circunstancias o a una profundidad determinada.
Claro.
Siempre el inconsciente igual te va
pero
a llevar.
Pero fuiste muy clara en eso, porque claro. Vamos a ir despacito, sí, o sí. Sea, siempre guiándome, siempre hablando, siempre. Y fijarte qué es lo que ves, qué es lo primero que se te viene a la
claro,
cabeza.
Tal
y...
cual, porque además cuando hay personas que por ahí o vienen con camino hecho de alguna clase de terapia, o hay personas que por ahí son entran más fácil en un estado meditativo,
claro.
Que es un estado de relajación profunda, y
bueno, eso es lo peor, yo con, no, muy,
entonces
cuesta muchísimo.
Cuando sos muy mental, porque vos estás como queriendo controlar lo que te está pasando, uno como terapeuta tenés que ir acompañando y viendo hasta dónde llegas en un primer trabajo,
claro.
Hay personas con las que capaz en un primer trabajo llegas muchísimo más profundo. Hay personas con las que te das cuenta que hay un bloqueo muy grande, entonces no pueden conectar, porque siempre vos vas a trabajar con la emoción. Entonces yo siempre voy a decir, bueno, ¿qué estás sintiendo? Anda a tu cuerpo. ¿Dónde lo estás sintiendo en tu cuerpo? Porque la emoción está hablando, entonces está manifestando. Bueno, siento en el pecho angustia, siento que la garganta se me cierra, siento dolor en la cabeza, presión en las cervicales. Entonces te vas dando cuenta, te va dando tips por dónde uno ir trabajando.
Claro, y por dónde va sintiendo, ¿no?
Exactamente. Ha habido, no sé, por ejemplo, a través de una regresión, si ha habido una persona que ha tenido algún abuso, se llega y se vuelve, la persona lo vuelve a vivenciar, porque la mente no distingue lo que es real de lo que es fantasía, y no entra en un estado de no tiempo. Entonces vos en una regresión llevas a esa persona a vivir a esa instancia, que tal vez tenía 5, 6, 7 años, y está viviéndolo nuevamente, lo siente en su cuerpo, lo registra, pero vos estás guiándolo, ayudándolo para que ahora sí pueda enfrentar, por ejemplo, a ese abusador. Entonces, desde el adulto que es, entra en esa instancia a poder defender a esa criatura que todavía sigue esperando que alguien, por ejemplo, lo proteja. Entonces, desde la única persona que puede entrar en ese momento, en esa vivencia, es tu yo adulto. No hay otro, generalmente
no hay otro.
No estaba mamá, no estaba papá, bueno, no hay adultos que puedan entrar, no hubo adultos en ese momento que pudieran proteger. La única persona que puede rescatar a esa criatura que está ahí en ese estado de parálisis, porque es una parte de tu mente que queda en ese momento, ¿sí? Vos continuaste, pero eso por eso se llama trauma, porque queda como es una herida, es un bloqueo. Entonces me quedé ahí, continué con mi vida, pero emocionalmente tengo ese registro, ahí quedé.
Son como callos que
exactamente, se te hacen. Entonces, ¿qué haces vos con la regresión? Volvés a ese momento, le decís a esa persona, bueno, permitite sentir en tu cuerpo, porque además una situación traumática, en un trauma, está esta etapa de congelamiento, donde yo quedo como en estado de shock y reprimo la emoción, por eso se genera un bloqueo. Entonces, esto, ¿por qué? Porque mi cerebro está funcionando solamente supervivencia. Entonces, lo que me están pidiendo en este momento es simplemente las funciones vitales, respirar, porque acá hay que salir con vida. No importa lo que esté sucediendo, claro. Tenés que despegar la emoción de lo que está pasando. Un trauma de guerra, por ejemplo.
Claro.
No sé, que están pasando en este momento, no es que
claro,
pasaron.
Claro.
Entonces, una persona que está viendo, no sé, o que están matando a la familia, o que hubo una situación, literalmente, de un abuso. Situaciones muy fuertes, porque además el trauma es algo que es inmediato, o sea, sucede en un momento, ¿sí? Y entonces mi cuerpo reacciona desde ese lugar.
Es un momento de estrés muy alto, ¿no?
Terrible. O sea, entonces la mente, el cerebro lo que te hace es, bueno, quédate acá, respirá y vamos a limitar las funciones a que vos sigas sobreviviendo, a que salgas de acá vivo.
No, el correr si te ataca un león.
Exactamente, porque entonces lo que se genera es un efecto donde aparece el cortisol, la adrenalina, y bueno, y es esto, bueno, la huida. Si no puedo escapar, trato de gritar. Si no puedo gritar, me quedo congelado. Pero yo tengo que sobrevivir a esto. Generalmente cuando uno ha tenido alguna situación traumática, te quedás. Más en la primera infancia.
Se me viene a la cabeza, por ahí nada que ver, vos me dirás, ¿no? Pero mi hija más chica es eso del, ¿cómo es? La parálisis del sueño. ¿Tiene algo?
Yo lo sufrí años, la parálisis.
¿Sí?
Sí. Bueno, ahí también
tiene algo que ver con respecto a todo esto.
Claro, por ahí te está indicando alguna situación traumática que ella vivió. Lo que pasa es que el inconsciente se manifiesta a través del sueño. Estamos hablando pura y exclusivamente de lo que es biología acá. Entonces no estamos hablando del lenguaje álmico, porque también en el lenguaje álmico vos te conectás con otros seres o con otros planos, por eso se hacen los viajes astrales cuando estás durmiendo, en el sueño. Entonces muchas veces.
Yo de chiquito, perdón, ¿no? Le mandamos saludos a Juan Medina allá en Cañuelas. Presente, saludos a todos, dice, antes que me olvide. Yo de chiquito a mí me pasaba algo parecido. Yo siempre decía a Katy, yo veía como un astronauta. El casco, como y no podía hablar,
no podías moverte.
No podía hablar. Yo sé que no quería hablar, a llamarlo a mi papá o a mi mamá, y no podía hablar.
Y no podías hablar. Bueno, entonces eso también, ahí tenés una pauta de lo que podés, en una regresión lo podés trabajar eso. Volvés a esa instancia, entrás a vivir esa misma situación y lo vas abordando a ver qué.
O no sé si era sueño, viste, pero era todas las noches me pasaba.
Claro, lo que pasa es que vos cuando dormimos literalmente sufrimos una muerte, entonces el cuerpo queda en ese estado de letargo y el alma entra en un estado de conexión con todos los otros planos. Por eso vuelvo a decirte, puedes hacer los viajes astrales cuando estás durmiendo, te vas. Gente que conecta un montón, porque tiene una capacidad muy grande para eso, que es innato. Claro, hay gente que se va, lo va practicando y entonces entra, lo mismo lo puedes lograr en un estado de meditación. Pero bueno, conectás. Y con el plano álmico, muchas veces, por ejemplo, seres que partieron se comunican a través de los sueños. Entonces vos soñaste con tu mamá, por ejemplo. Y vos decís, bueno, era tu mamá que se estaba comunicando con vos, y la manera que tiene, como es un cuerpo sutil, es a través del sueño. Entonces se entra a través del sueño. Por eso también tenés una pauta, inclusive son como, a veces tenés pequeñas regresiones en los sueños. Vas a una vida anterior tuya, que no sé, te pasó algo traumático que quedó ahí, te despertás con esa situación.
Claro, vos crees que es sueño.
Exactamente. Y lo que te está diciendo es, che, mirá acá, tenés esto. A ver, acá te lo estoy mostrando, a ver si lo podés
¿cuánto
trabajar?
¿Cuánto misterio, no?
Es impresionante, es infinito.
Porque, esto de la parálisis del sueño, mi hija Milagro, la más chica, lo ha sufrido también, pero ella veía algo.
Sí, bueno, cuando va a veces en pasada...
No, yo de ver no, yo lo sufrí años. Y quería moverme y avisarle a mi mamá que me zamarriara, que me tocara, pero yo no podía mover nada.
Pero vos consciente, de eso te acordás todo.
Sí, es difícil de explicar, claro, porque mi cuerpo... Claro. Estaba dormido, pero mi parte consciente,
exactamente,
¿no? Estaba despierta y quería ingresar a mi cuerpo y no podía, yo no era dueña de mi cuerpo.
Claro, bueno, ahí puede ser también una especie de viaje astral. Tu cuerpo, tu alma salió, o sea, tu alma, una parte de tu sistema sale y está teniendo conciencia. Yo lo estoy viendo, no puedo entrar, bueno, porque me fui. Entonces ahí tenés que ver qué situación aparece para ir profundizando, a ver por qué vos no podías entrar, dónde estabas o a dónde fuiste.
Sí, no sé si conocen, o vos Natalia, si conoces a Sol Ahimsa, una española que
tiene.
Saludamos a Adriana también, que está ahí conectando.
Bien,
así
gracias
que,
por estar.
Saludos.
Bueno, y ella hizo, creo que está en YouTube, una explicación ahí de lo que es la parálisis del sueño, qué sé yo. Y ella, la solución que da es que uno tiene que decidir seguir durmiendo. La última vez que me agarró, que era unos 4 o 5 años de esto.
Pero hay gente que siente que la agarran.
Sí, claro,
situaciones muy fuertes.
Por eso,
hay gente que ha tenido sensaciones muy horribles.
Yo sabía que le quería avisar a mi familia y mi mamá. Y yo sabía que mi mamá me decía, Diana, ¿estás durmiendo? No estoy durmiendo, le quería decir. Pero una cosa de loco, y después me levantaba en la mañana y le decía, vieja, me pasó esto. Dice, pero si vos estabas durmiendo. No, es difícil de explicarlo.
Claro.
Bueno, la solución que da Sol Ahimsa en su canal de YouTube es que uno decide seguir durmiendo. La última vez que me agarró,
pero ve cómo hice.
Decidí seguir durmiendo. Me levanté a la mañana y me acordé. Yo me decía, anoche me agarró esa cosa fea, decía yo. Y nunca más me agarró.
Claro.
Porque ella dice que el poder lo tenemos nosotros.
Claro.
Bueno, pero también es como dice Natalia, también no puede ser, porque algunos entran en meditación en un segundo, yo me duermo como una vaca.
Claro.
Yo no puedo, no hay forma. y no todos están preparados para lo mismo.
No,
Katy me dice que Milagro sí sentía, veía como círculos y sentía que la agarraban desde los pies.
Hay gente que ha visto cosas horrendas.
Hasta el pecho.
Claro, bueno, por eso te digo, o sea, ahí tenés que profundizar, claro, porque era chiquita puede ser, claro, ahí puede ser que ella haya entrado en contacto, o que a través del sueño ella entraba en contacto con, puede ser alguna vivencia de alguna vida anterior, o sí con alguna manifestación de energía, que lo que estaba haciendo es eso, claro. esa situación que ella la estaba viviendo con esa incomodidad.
Sí, entonces, sí, era muy complicado para ella. Ella tenía que dormir, no sé, hasta qué edad, bueno, ahora seguro que a ti me va, pero con la luz prendida, claro. En algún lugar.
Sí. A veces pueden ser energías que se manifiestan en la casa y claro, que como es un niño, lo perturba.
Claro.
Entonces, por eso te digo, es como que tenés que verlo más profundo para ver qué es lo que, cómo puede ver, o sea, qué se puede manifestar ahí.
Mirá cómo será que yo le había puesto a Ton Lux. ¿Viste las luces de emergencia?
Sí.
Había una tormenta, se cortaba la luz y yo me enteraba que se cortaba la luz porque Milagro pegaba un grito.
Claro.
Era algo que no te puedo explicar, cómo, o sea, cómo se daba cuenta que se había cortado la luz.
Claro.
Estando durmiendo ahí.
Estaba dormida. Claro.
Sí, lo que pasa es que por ahí su cerebro estaba como en estado de alerta, no terminaba,
no
de,
terminaba
relajar,
nunca de...
Claro, de descansar, porque donde me relajo y descanso aparece,
tengo miedo
esto. Entonces, ¿qué hago? Estoy en alerta, claro, no terminas, claro, estás no como terminan. Una especie de duerme vela, no terminas de descansar nunca, claro. Y estás como alerta todo el tiempo, pero bueno.
Saludos a Leandro también en la laguna, ahí está. Bien. Con toda la familia, así que todo el mundo prendido.
Gracias.
Y si alguno tiene alguna experiencia personal que quiera hablar, claro, con Natalia, o sea, ya saben,
ya pueden ir mandando las,
claro,
preguntas. Es como hablar de los sueños es como, es muy complejo, porque, o sea, es muy complejo, es como decías recién, es infinito, porque no es que, claro, hay una sola línea, hay varias, puede ser,
y cada persona es un mundo,
claro. Entonces vos tenés que, o sea, vas viendo a ver desde qué lugar, qué es lo que se está, lo que está presentándose, puede ser lo que te decía recién, alguna,
o sea, yo le cuento a la gente, perdón Nati, no, pero yo le cuento a la gente que antes de empezar el trabajo de regresión conmigo tuvimos una hora hablando,
sí,
o sea, para que entiendan lo personal que es, o sea, es totalmente, es muy lindo y muy personalizado, porque no cualquiera vive las cosas que viví yo, o las que vivió Diana, o las que vive Germán, que está acá con nosotros, ¿entendés?
Aparte,
entonces
el sistema empieza a empezar a hablar y vas contando, te vas relajando, te vas sintiendo cada vez más,
sí,
cómodo y más seguro.
Y más seguro.
Porque cuando vos empezás a entrar en estado de desconexión, digamos, de relajación profunda, si sos muy mental, vas a tender a ver qué es lo que va a pasar ahora, qué me va a decir, y quiero tratar de controlar la respuesta. Y yo lo que estoy llevándote es a que vos no controles la respuesta.
Esa sería la Diana, por ejemplo.
A que, ¿sí?, salgan. Claro, entonces lo que, por eso se hace esa relajación con las visualizaciones y con la luz y demás, para que vos, tu cuerpo se vaya como relajando y sintiéndose seguro. Y a nivel energético, digamos, o espiritual, hay una protección donde yo invoco, a mis guías y a mis protectores, invoco a los tuyos, para que todo también se dé en ese plano de seguridad para ambos, porque bueno, ahí pueden surgir también otras cuestiones. Entonces
acá Leandro dice que, bueno, a la hija de él, Leandro García, allá en la laguna, dice, le pasa exactamente lo mismo que a tu hija, o sea, ella tiene parálisis de sueño. Dice, tanto mi hija como yo, dice, tenemos sueños de arañas bajando de sus telarañas.
Sí, bueno.
Habrá que...
Pobre, qué sufrimiento. ¿Eh? Sí, es horrible.
Sí. Sí, el araña es un tema. Hay que ver, sí, es un tema bastante complejo. Por ahí puede haber alguna manifestación de energía. Algunos dicen que pueden haber sido alguna maldición del clan, y entonces aparece
el clan familiar,
claro, que algo,
ancestros,
claro, o que haya alguna cuestión más densa, y lo que hace es manifestarse así. Pero en realidad la mente, lo que va a hacer, el cerebro, la mente funciona a través de símbolos. Entonces lo que te está haciendo es mostrarte a vos una imagen, un objeto, para que vos puedas empezar a interpretarlo. Porque en realidad
claro, dándote la punta del hilo, ¿no?
Claro, por ejemplo, la gente que conecta con otros seres y a veces no puede describirlos, porque en realidad, como no los conoces,
claro,
la mente, como los ángeles, te los van a mostrar, claro, de la manera que vos puedes asociarlo, pero en realidad son manifestaciones de energía. Lo que pasa es que la mente necesita a ver cómo, qué tiene esta forma, y me quedo más tranquilo de que, bueno, es así. Pero el tema de las arañas, sí, en realidad puede ser, y más si lo está sintiendo él y la hija.
Están soñando eso.
Claro, que puede ser alguna cuestión que venga en el linaje.
Ah.
Pero sí, tiene que lo puede profundizar él y después ver en la. Hay que verlo, porque en los chicos no se hacen regresiones, pero sí, desde el adulto, si él tiene un sueño muy parecido, bueno, ver a ver qué es lo
claro,
que está apareciendo a él.
Claro.
Sí, sí.
Claro, él como mayor.
Claro, sí, porque eso, no, recién a partir de los 21 años puedes hacer trabajar, porque la psiquis todavía no está formada en un niño o en un joven.
Ah, mira,
entonces,
no sabía.
Sí,
eso.
Entonces no puedo. Alguien que es consciente, no, lo mismo pasa con constelaciones.
O sea, los ataques de pánico, por ejemplo, bueno, Milagro, después de todo esto, tuvo unos episodios de ataque de pánico que, bueno, después se controló, gracias a Dios, y...
Ya, pero ahí es muy sensible, entonces lo que ella es muy sensible, entonces lo que hace es captar y percibir. El pánico, la base del pánico es el miedo, es el terror. Entonces, o sea, el miedo, ¿a qué?
A todo.
Entonces aparece en ese momento, hay una situación que la mente le hace percibir que está en un riesgo profundo, por ejemplo, de vida, y por eso aparece. Entonces tenés que trabajar profundo, a ver, ese último ataque de pánico, que cómo estabas, dónde estabas, qué sentías, y a través de una regresión podés llegar a ver qué es lo que hay ahí atrás, porque lo que se está mostrando ahí es un patrón que seguramente se originó
bueno,
mucho tiempo
Milagro antes. Cuando hizo con vos, ¿cuál fue el taller que hizo?
Ella hizo la formación de registro,
claro,
sí, bueno.
Sintió de todo.
Sí, sí, total. Y conecta. Y
cambió.
Sí, totalmente. Entonces, bueno.
Cambió totalmente porque estaba en un proceso muy muy complicado de su vida, me acuerdo, porque bueno, todos duelo eran, porque dejaba de bailar, dejaba de ir al colegio.
Sí.
Pero vino a casa recontra...
Es que, claro.
Conmovida. Por lo que había...
Sí, por eso te digo, es muy sensible. Entonces lo que hace, más en personas que por ahí son muy también empáticas, ¿viste?
Claro.
Porque también hay personas que por ahí dicen, yo no siento nada, no registro nada, y en realidad están bloqueando el propio sistema.
Claro,
pero hay
claro.
personas que son totalmente empáticos, sienten y conectan y,
claro,
y
claro.
se sensibilizan con todo. Bueno, muchas veces son las personas que más sufren.
Claro.
Porque son las que sienten el dolor ajeno, las que entran a un lugar y se dan cuenta si está el lugar cargado. Entonces son las que más se tienen que proteger.
Claro. Sí, ella es medio así también.
Claro, sí.
Bueno, las tres en caso son medias brujas en ese sentido.
Claro, bueno, sí. Es que la energía femenina ya de por sí es así.
Claro, sí.
En realidad todos los seres humanos tenemos esa la intuición. Lo que pasa es que después se fue como... bloqueando y hoy en día...
Hoy casualmente hablábamos con Germán de eso, con respecto a mí, yo soy bastante también intuitivo.
Claro, es que, claro, bueno, ancestralmente
intuitivo.
Nos guiamos por la intuición.
Claro, claro, exacto. Exacto,
no había
comunicación.
Hubo un momento en la historia donde
claro.
no había map, bueno, no había redes, no había tecnología.
No había nada.
Claro, y te guiabas por la intuición. Por eso ahora se está volviendo... un poco a la o sea la,
claro,
la
Cata hizo me dice Cata hizo registro
Cata.
De calle Mili hizo sanación de útero
claro
ahí
sí
está.
Total sí bueno pero son las dos que tienen claro, esa
que yo quise que vaya ahí a la sanación de útero porque uh-huh. obviamente con nosotros con Cati iba a contar una por ahí es una
algo
intimidad
privado.
Claro algo privado pero para que más o menos entiendan veníamos de Catalina no durmió los dos primeros años de su vida no durmió nunca jamás toda la noche era llorar uh-huh. que era algo y cuando nos enteramos que Katy estaba embarazada de Milagro es como que ese rechazo del primer momento uh-huh. tuvo que haber repercutido en algo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque o sea no fue una alegría enorme sino después sí uno acepta.
No, pero
le gusta,
totalmente.
Pero yo siempre dije lo mismo, ya. Incluso le pedí disculpas a ella personalmente, ¿no? En uh-huh. su momento, y quería que haga esa sanación
bueno,
de útero.
Bueno, por eso también tiene que ver, eso es sanar también, que vos digas, bueno, mira, yo cuando vos ibas a nacer, que me enteré que...
Cuando me enteré, fue el momento que me enteré, después no.
Claro, bueno, pero, ¿entendés? Es sacar también a la luz. Esa información que
sí.
para ella es muy importante porque
claro.
también está guardado en su inconsciente
claro.
en el inconsciente de cada uno de nosotros en el momento de nuestra concepción eso se trabaja en algo que se llama proyecto sentido una cosa es como nosotros nos concibieron, sí, o el deseo, lo que te dicen, bueno, te buscábamos o lo que sea, aunque nuestras madres hayan quedado embarazadas de nosotros porque quedaron.
Claro.
Pero ahí aparece en el inconsciente por qué quedó embarazada. Puede ser porque, no sé, falleció un hermano y entonces el que viene es el hijo reemplazo, porque tiene miedo de quedarse sola y entonces va a ser el famoso hijo bastón. Porque o nunca tuvieron hijos y entonces quieren tener uno para que el día de mañana también sería el hijo bastón, pero a veces es el mayor o el que va a cargar y hacerse responsable de mí el día de mañana o de sus hermanos, o porque tengo la atención de mi marido cuando estoy embarazada, entonces me embarazo, o porque quiero sostener la pareja porque es la única manera. Entonces ahí cuando vos lo trabajas proyecto sentido te das cuenta ¿Cuál fue el motivo por el cual te concibieron? Y ahí es cuando generalmente no está relacionado con tu propósito. Decir, bueno, ¿por qué? Porque vos tenés una carga. Bueno, a mí me trajeron y me concibieron inconscientemente para que yo haga esto. Pero en realidad yo quiero hacer otra cosa. Entonces lo que vas haciendo es trabajándolo para poder romper con ese patrón. Porque muchas veces uno lo carga inconscientemente. Entonces, por ejemplo, hay hijos que se tienen que hacer cargo de los padres mayores, no quieren. Y cuando empiezan a hacer trabajos de desarrollo personal y se dan cuenta que en realidad están ocupando un lugar, o si lo mirás desde lo sistémico, estás haciéndote maternando a tus padres cuando no corresponde, y empezás a hacer ese trabajo, a veces los padres se enferman. ¿Por qué? Porque la culpa va a ser que vos no te muevas del lugar. Entonces vos decís, sí, vos ya cuando te das cuenta que o se enfermaron o se cayeron o no sé.
Es una forma de somatizar, ¿no?
Y de tenerte. Porque vos cuando estás haciendo...
Pero eso es consciente, del lado consciente.
No, eso es inconsciente puro. Lo que pasa es que cuando
Y eso tiene que ver con el linaje, con algo que...
todo, te aparece todo. Porque vos querés hacer algo para lo cual el sistema a vos te había puesto acá. Y vos tenés que estar acá y cumplir con esta misión y tenés que ocupar este rol. Cuando vos empezás a hacer un trabajo de desarrollo personal, decís, yo no quiero estar acá, yo me voy a mover porque no quiero el lugar donde a mí el sistema me pone. Yo tengo otro propósito de vida. Te enfrentás al clan y ahí es donde muchas veces aparece estos quilombos familiares donde, bueno, vos le estás rompiendo lealtades, pactos que vos decís, bueno, yo no es lo que quiero para mi vida, no quiero ocuparme de o estar haciendo esto. Si ponés, no sé, son 4 hermanos, no quiero yo solamente cargar con mis padres, quiero que se repartan los 4. Pero no, vos sos o el que puede o el mayor o el que se hizo o el que tiene los medios, y cuando vos decís, no, a ver, nos corresponde a los 4, ahí empiezan los quilombos. Entonces vos decís, no, a ver, porque yo no lo quiero cargar. Si somos los 4, bueno.
Acá Leandro hace una pregunta, dice, ¿tiene algo que ver la zona donde vivimos? Dice, hace muchos años estas tierras, él vive en la zona de la laguna, dice, eran de los indios y hubo muchas batallas cerca del fortín, acá cerca.
Sí, a veces puede ser el lugar, pero yo diría que...
Es muy personal la araña.
Sí, eso es algo que es
propio. Es muy personal.
Propio de, sí,
haciendo una limpieza energética de la casa, ¿no?
A veces puede ser, una limpieza. A veces tiene que ver con... podés profundizar todavía más a ver qué le genera a él eso. A ver, a él, ¿qué le pasa cuando está en esa situación? Si él lo puede enfrentar, no lo puede enfrentar, si escapa, si siente que se va a morir.
Claro, o si tiene pánico en la araña.
Exactamente. Entonces ahí también vas profundizando. Sí, puede ser a veces que con una limpieza si hay alguna energía, la sacás. Claro. Pero generalmente tenés que hacer un trabajo más profundo, además la limpieza. Porque si estás generando que esa energía esté ahí, vos haces la limpieza y lo sacás. Si vos no haces el trabajo en vos para que ese patrón o ese pensamiento o esa acción
todo pasa por uno,
no lo vuelva a traer, va a volver a pasar lo mismo. Ahora hay mucha gente que hace limpieza, si está muy bien porque vas ayudando, pero si la persona no hace un trabajo y yo vivo maldiciendo y pensando y envidiando,
volvemos a lo que hablábamos al principio,
voy a traer otra vez y otra vez se va a densificar y se va a hacer un parásito y después si tengo más bronca todavía y me meto en lugares donde no me tengo que meter,
pues, y volvemos al principio. La coherencia.
Claro. La gente siempre busca...
Puedo hablar muy lindo, ser el mejor sanador.
Todo de afuera. Está genial. Hay cosas que herramientas que vos venís de afuera. Hoy íbamos a hablar de las flores. Podés hablar de terapia floral, podés hacer limpieza, podés hacer todo lo que vos quieras. Ahora, desde vos mismo tenés que hacer un cambio para limpiar eso. porque si no lo vas a volver a traer. Entonces vas a tener que estar como, viste, como la casa, si tenés la mancha de la humedad, si no vas al fondo a ver de dónde viene la mancha de humedad, esto es exactamente lo mismo. Entonces, si la limpieza, van a salir un montón de cosas, y a veces son cosas muy viejas, y está buenísimo. Pero si vos limpiaste, pero tenés que hacer la limpieza profunda. Y ahí es lo que generalmente la gente no quiere, porque te lleva a, bueno, la incomodidad, a la molestia, al enfrentarte con tu propia sombra. Y claro, no todo el mundo quiere enfrentarse con su propia sombra.
Y yo rescato algo también de lo que la charla que tuve con Natalia el otro día, que ella, cuando me empezaba a indagar, me dice, no es en forma de crítica. Si, por ejemplo, hablaba algo de mi papá o de mi mamá, y eso lo quiero recalcar porque a veces la gente lo toma mal, ¿no? Claro, o sea, claro, ella siempre me decía, es para sanar, o sea, vos quédate tranquilo, que no es criticándolo, claro, sino sacando la realidad a flote para saber por dónde ir, ¿no?
Porque si no, uno tiende como a
ponerse en guardia,
claro,
¿no?
Uno está jugando. Claro. Pero si vos, por ejemplo, no podés ponerle, vos sabés que, por ejemplo, no sé, en tu familia hubo violencia, pero vos decís, no, pero bueno,
justificando algo que no se puede justificar.
Exactamente, o no sé, o tu papá se fue y los abandonó. No, bueno, pero él se fue porque ya no estaba más a mi mamá y qué sé yo, bueno, sí, está perfecto, pero a vos te abandonó. Bueno, pero en realidad él después de grande sí, pero vos en tu infancia lo necesitaste, no estuviste. Entonces ahí es donde se marcó, ahí es donde se generó el trauma. Entonces, poder poner las palabras y poder decir, bueno, la verdad que mi viejo me abandonó en el momento que yo más lo necesitaba, por ejemplo, y conecto con el dolor de esa criatura que estuvo abandonada y que necesitó ese padre más de una vez, ahí es cuando vos estás haciendo el trabajo profundo. Y nadie está juzgando.
Claro,
vos
claro.
Vos podés
claro.
decir, sí, yo
pudo
lo
haber
amo,
pasado
lo...
dos millones de cosas, claro. Exactamente. Vos vas al hecho, no a las cosas que pasaron.
Muchas veces pasa eso, desde mi mirada, esto es una apreciación personal, muchas veces pasa con las constelaciones. Vos haces un trabajo de constelación y decís, bueno, sí, yo honro a mi madre, honro a mi padre, pero si a mí mi vieja, mi viejo hicieron en mi vida, me generaron un dolor muy grande, yo estoy, sí, lo honro y lo perdono, pero no hago el trabajo en el fondo de liberar esa emoción y poder trabajar ese trauma, lo voy a decir de la boca para afuera, pero lo voy a seguir cargando. Entonces, está genial, pero tenés que acompañar todo ese trabajo, que es lo más profundo que uno tiene que hacer.
Es un proceso.
O sea, hay gente que por ahí dice, yo fui a una constelación. Bueno, vas a tener que constelar toda tu vida. O sea, la constelación no es una vez, la regresión... Si son herramientas, yo puedo decir, bueno, fui a hacer una constelación y me cayó una ficha, mirá, bueno, ahora en una terapia, en la que sea, lo vas a tener que seguir trabajando. Pero si vos esperás que porque vayas a una constelación... Sí, se puede destrabar, se puede desbloquear, puedes romper una lealtad, puedes hacer un trabajo muy importante. Pero después lo tenés que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que más nos cuesta.
Claro.
Eso es lo que más cuesta.
Exacto. Tal cual. ¿Y qué rol cumplen las flores en todo esto? O sea,
las flores cumplen desde... Yo las empecé, en realidad, cuando yo empecé terapia hace muchos años, mi terapeuta las usaba, las trajo. Ella usaba en ese momento Bach y California. Que son sistemas florales. Bach lo creó el doctor Bach hace muchísimos años, ya hace casi 100 años. Porque él era un médico, era homeópata, era astrólogo, era masón, era un tipo que tenía un nivel de conciencia muy superior para lo que era la época, y empezó a ver, bueno, a él le diagnostican una enfermedad terminal, y él dijo, bueno, todo esto que yo sé, lo tengo que usar.
No me sirve.
Exactamente, a ver, tengo que sanar. Entonces él tenía base en homeopatía. Dejó todo y se fue a un lugar en Gales, y empezó a hacer la investigación con determinadas flores. Bueno, tenía muchos conocimientos, por eso digo, era masón,
era masón,
qué sé yo, tenía
muchísimos... Ya está, con que diga que es masón.
Entonces tenía un nivel de conciencia muy grande. Y extrae de esas flores, primero fueron, en realidad son 12, 9 y después creo que son 19 las otras, extrae determinadas le empieza a extraer la medicina a esas flores para trabajar lo que es el cuerpo emocional. Entonces él decía que había un si vos te enfermas es porque hay un desequilibrio, y que ese desequilibrio lo genera tu emoción. Entonces lo que él hacía era trabajar la emoción para que eso, vos tomás las gotas, trabajás el cuerpo emocional, eso va a influir en tu cuerpo mental, ¿sí? En tu psiquis. Voy a empezar a tener conciencia. Ah, mira, yo me sentía mal por esto, por esto, por esto. Ahora me empiezo a dar cuenta. Conecta con el cuerpo espiritual y después aparece, como se llama, se dice, la precipitación al cuerpo físico. Ahí sentís la liberación o el trabajo que hace la flor en el cuerpo. Entonces,
Las propiedades de cada flor.
Exactamente. Él hizo todo un estudio y fue viendo.
Como si fueran tinturas madre, ¿no? O sea, para que la gente entienda.
Claro, exactamente.
Medianamente, como por ahí hay gente que sabe de todo esto.
Está
o gente
la pajiria que también, que trabaja lo que es la propiedad de una planta con un mineral. Entonces, la espagiria también hace un trabajo mucho más profundo. Hoy el spray que le estaba poniendo era espagírico, porque además trabaja en...
Que es una técnica eso también.
Claro, es otra técnica de lo que es la medicina naturista, y lo que hace es trabajar, en realidad lo que hace la flor es trabajar el cuerpo vibracional, entra en tu cuerpo vibracional, en tu campo vibracional. Son remedios vibracionales, entonces va trabajando profundamente. Trabaja con la emoción, de la emoción pasa a la mente, de la mente pasa al espíritu, del espíritu pasa al cuerpo. Y bueno, Bach logra sanarse de esa enfermedad. El primero prueba en él, después probó en animales y después recién lo terminó recetando a la gente. Fue un precursor. Después vinieron, hoy en día hay miles de sistemas florales. Con el que yo trabajo, por ejemplo, es Patagonia, que es una gran maestra que ha creado varios sistemas florales, bosque patagónico, hongos, helechos, semillas. Y ella, por ejemplo, para consteladores o para trabajar lo que es sistémico, trabaja semillas. Bosque, trabajas también el cuerpo.
¿La mujer se llama Patagonia?
El sistema se llama Equilibrio Natural.
Equilibrio Natural.
Y tiene diferentes sistemas florales, que son como diferentes clases
combo,
de medicina.
Como si fuesen combo para ciertos.
Exactamente.
Y cada combo pertenece a alguna patología.
Claro, exactamente. Entonces, ella lo fue creando y hay un montón. Hay en Misiones, por ejemplo, hay terapeutas que ya han creado. Hoy en día ya se ha perdido. Después, en un momento, después de Bach, surgió California. Después hay una en México. Acá en la Argentina hay también en la zona de Península de Valdés, gente que hay con algas. Es como que la medicina de tu zona, si sos una persona que sabe de alquimia,
claro,
de pajiria, puede llegar a producirlo y lo han ido produciendo. Por eso Bach fue como el creador, el pionero, y después empezó a surgir.
Claro.
Que la realidad es que vos te conectes con... Porque él decía que las plantas son los seres que tienen la mayor conciencia, mayor evolución de conciencia. Entonces,
claro,
la mayor evolución espiritual. Entonces, trae la medicina para que vos puedas llevarla a tu cuerpo. Y
esto
así...
que vos me estás hablando es como decir, bueno, uno ve la computadora y ve la pantalla, pero adentro,
exacto, tal cual,
hay montones de canales y montones de chips y montones de cosas que uno no ve. Más o menos lo que decía Jacobo Greenback con,
claro,
respecto a la realidad, ¿no? Que lo que nosotros experimentamos en la visión es algo superficial, que detrás de esa montaña, o sea, no sé si me explico lo que, pero
sí. Entiendo.
Y lo que fue,
pero más o menos es lo que vos estás explicando, ¿no?
Rudolf Steiner, lo mismo. Fueron maestros que aparecieron en épocas y trajeron herramientas, como después apareció, qué sé yo, en los 90 con la New Age, o los 80, y ahí empezó a aparecer el tema de las afirmaciones, que estás trabajando también con el inconsciente. Yo le estoy hablando, en vez de decir... Que vida de mierda, todo siempre me sale mal.
Claro.
Lo que estoy haciendo es revirtiendo y dándole a mi inconsciente, a mi mente, una nueva programación.
Claro.
Entonces digo, bueno.
El poder de la palabra.
Exactamente,
¿no?
Porque estoy haciendo cambiando los patrones.
Eso es bíblico, porque no, porque está en la creación.
Exactamente, porque me estoy hablando, me estoy hablando amorosamente, entonces mi cuerpo me escucha. Nuestro cuerpo nos escucha todo el tiempo. Por eso cuando vos estás pensando todo el tiempo, che, que vida de mierda, que la culpa tiene el gobierno, que no sé
y
qué,
sí,
no sé cuánto.
Eso lo descubrió el japonés, ¿cómo es?
Moto. Claro, él trabajaba con el agua.
Con el agua.
El campo vibracional.
Claro.
Entonces él te decía eso, si vos sos 90%, somos 90% agua.
Claro. O líquido.
Exactamente, entonces la vibración que tiene nuestro cuerpo, cuando vos empezás a hablar, eso también tiene una frecuencia vibracional, por eso él trabajaba hacía la prueba del arroz.
Claro.
Le decías palabras que odiabas, el arroz se podría, y al otro que le decías palabras amorosas estaba siempre igual. Entonces él pasa lo mismo con el
eso
agua.
Eso pueden buscarlo, porque eso está.
Y lo llevas al campo espiritual, es la famosa agua bendita de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué? Porque le ponen una oración, o le ponen la mano, le ponen la intención de que esa agua está sana.
Sí, sí, como normal.
Entonces la carga.
Nuestra amiga oyente que ha estado acá en el canal, ella dice que uno puede bendecir como cualquiera, o sea.
Exactamente. De
porque
hecho,
bendecir es bien decir, ¿no?
Tiene la cultura de bendecir los alimentos, bendecir
claro.
El agua, agradece. Bueno, el agua es exactamente lo mismo. Lo que hizo el doctor Emoto fue llevar esa conciencia que por ahí tiene la religión con el tema de la bendición a decir, bueno, a ver, empezar a hablarte distinto, a tener otra clase de pensamiento. Entonces lo llevó él a la muestra de los cristales de agua, donde una palabra, él sacaba una foto y veía cómo se transformaba.
Claro, claro.
Entonces, eso mismo vos generás en una persona. Cuando todo el tiempo le estás diciendo a alguien que es un idiota, que es un tonto, que es esto, que es lo otro. Por eso también ahí aparece el tema de cuando somos papás, desde la conciencia. Cuando vos decís, este pibe se porta mal todo el tiempo, es medio loquito. Viste que es muy común que la gente diga, no, es terrible. Y el pibe ya le está quedando eso, que ya es terrible, que no tiene cura, que es así, que es un desastre. Bueno, entonces lo que estás tratando, uno trata ahora de revertir eso. Decir, bueno, a ver, empecemos a ser conscientes culturalmente de ese cambio. De que a los chicos hay que empezar a hablar, hablarles desde otro lugar, de otra manera.
A los chicos y a todos, ¿no? Y a todo el mundo,
sí,
porque por eso es lo mismo.
Exactamente.
O sea, nosotros
tal cual,
nos tenemos
bueno.
que acostumbrar a hablarnos a nosotros mismos,
¿viste?
¿No?
Eso de, uy, qué... pues ya a veces les digo en casa, háblense con amor, uy, qué pelotudo que soy, uy, qué
sí.
tal, ¿viste? Y bueno, te
sí,
estás
sí.
hablando a vos mismo. Entonces empezar a decir, bueno, me equivoqué, qué sé yo. Vas buscándole como alternativa. Pero Corbera te dice... a un chico vos le decís que Papá Noel existe y te cree, le decís que es un tonto y te cree.
Claro.
Entonces es todo lo mismo. Lo que en el caso de las flores, lo que Bach trajo fue la medicina. Él trabaja con el campo vibracional y lo que hace es trabajar directamente las
y
emociones.
Son conocimientos ancestrales, ¿no es cierto?
Y él lo fue, claro. Además era evidentemente un ser superior para ese momento, ¿no? Con una capacidad de canalización impresionante, de poder comprender también toda esa información, de conectarse con ese mundo y de llevarlo, en el caso de él, a las flores. Pero bueno, después vinieron los mismos terapeutas que ahora te estoy nombrando, que son gente de este tiempo. También son gente que tienen un conocimiento, una capacidad impresionante, porque tenés que comprender.
Y la investigación también te lleva a todo eso.
Totalmente,
¿no?
Aparte son gente que está muy instruida, tiene mucha preparación, no
claro.
cualquier. Sí, vos podés hacer una tintura madre, pero ya trabajar con el campo vibracional de una planta, eso, o sea, amerita que vos tengas mucha formación. Por eso son muy pocos los que hacen ese tipo. Nosotros lo podemos aplicar. Como terapeuta lo puedes usar en
claro,
una consulta.
Ya recibís el producto.
Claro, yo lo
y
uso
vos lo
yo,
aplicás.
Pero la verdad que admiro a la persona que tiene esa capacidad para poder hacer
bueno,
eso.
Habría que ver también, ¿no? O sea,
en
si
este
no...
caso, antes de empezar la charla, ¿qué nos pusiste en la...?
Les puse un spray áurico, que es un limpiador.
¿Relajante?
No sé, vos dijiste, ahora no te bañás, me dijiste vos.
Va trabajando el campo vibracional principalmente cuando en lugares donde hay mucha gente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque bueno, cada uno viene con su carga, entonces
sí.
bueno, cuando vas, la idea es que vos a la mañana por ahí estos spray te los pones antes de salir y cuando venís a tu casa, tac, listo. Entonces lo que estás haciendo es limpiar tu campo energético. Más allá de lo que uno genera, también lo que hay alrededor.
Claro.
Que muchas
sí.
veces si vos estás triste, angustiado, estás con la guardia baja, aparece y se pegan cosas que la verdad que uno no tiene ganas. Entonces,
¿cuánto habrá de eso?
Entonces estás trabajando todo el tiempo como marcando el territorio. Che, acá no. Entonces acá no, este espacio es mío. Acá mi casa, por eso el hecho de limpiar la casa.
Claro,
el vinagre,
claro.
al que no trabaja, el que no le gusta o que no sabe de los sprays áuricos, con el vinagre corta un montón, o sea, corta energéticamente un montón de cosas. Entonces vos podés echarle al agua de limpiar
el
piso.
Un poquito de vinagre.
Sí.
Vinagre blanco, ¿no?
Vinagre blanco. ¿Por qué te ponían las abuelas el paño con vinagre en la cabeza?
Claro.
¿Por qué te ponían las abuelas el paño con vinagre en la panza? Porque
además
cuando trabaja sobre un chakra limpia profundo. Yo he tenido casos de que a mi hijo, por ejemplo, ha estado medio descompuesto y poner paño con vinagre, bueno, porque limpia, destraba. Entonces,
¿qué?
Exactamente.
Devuelve, vomita.
Claro, porque, qué sé yo, ponerle una... vos decís una...
Sí, sí, por ahí puede ser el hígado.
Comió golosina. Vos te das cuenta que en realidad el cuerpo tiene que limpiar algo
claro.
que está trabado. Entonces, pones paño con vinagre, tac, olvídate. Lo mismo que el dolor
bueno
de cabeza.
Eso lo comprobé porque, bueno, un día dando clase en casa... me sentía mal, pesada, no sé cómo decirlo. Bueno, iba de alumna una enfermera del hospital, que no voy a dar el nombre.
No, no, está bien. Una divina. No, no importa.
Y me dice, tenés el estómago caído, Diana. Algo de eso me dice. Claro. Dice, ponete un paño con vinagre en la panza y qué sé yo. Yo
no, sé, yo no tengo panza, tengo el estómago caído.
Claro.
Yo viste como siempre en la... Bueno, sí, sí, gracias. Le dije, después de la noche me lo puse.
Claro.
No, increíble.
¿Se te pasó?
Se me pasó.
Claro.
Y ahí me quedó un paño con vinagre.
O lo podés poner en los espacios. Por ejemplo, acá pones un vasito con agua y le pones una mayor parte de vinagre. Y limpia todo el espacio. Entonces, donde empieza a quedarse algo ahí densificado, lo que hace el vinagre es cortarlo.
¿Y eso de la sal? Un vaso con
hay
sal.
Gente que usa la sal, yo la verdad que lo que uso siempre es el vinagre o algún sahumerio, pero bueno, cada uno va a ir usando, ahí desconozco poner el tema de la sal, pero bueno, si hay gente, si te parece y sentís que está bien el tema de la sal también, para mí el vinagre es como una herramienta propia y que lo tengo de hace un montón de tiempo, pero sí, claro. Hay gente que
vos conocés el vinagre y ella conoce la sal.
Hay gente que claro. Usaba el, viste, se hacían los baños con laurel y demás, y que también hay gente que usa las sales también para hacerse como un baño, una limpieza al final. Ah, también sí, las sales intencionales están buenas. Y yo hace ya mucho tiempo que empecé a usar los sprays diabólicos para los talleres y demás, porque ayuda a que la gente se relaje y además estás limpiando el espacio.
Y aparte el que viene, vos no sabes cómo.
Exactamente. Hay gente que sauma cuando vas a los talleres y te hacen todo el sahumado, pero hay gente que es alérgica
Claro.
Entonces, bueno, con el spray áurico, inclusive las aguas floridas peruanas, que son buenísimas, pues son muy, muy fuertes y entonces limpian, la usan los chamanes para los trabajos. Entonces, bueno, el que puede conseguir un agua florida peruana está buenísimo. O los sprays áuricos, que yo trabajo con algunos, pero las chicas de Gemas también tienen, o sea, hay en las tiendas holísticas. Y si no, esto, agua con vinagre en el espacio, y tratar de limpiar y de intencionar también.
Porque lo malo existe, más allá de todo esto, de todo...
La mala energía pesada, ¿no?
Totalmente. Yo, para mí, el demonio, no sé el nombre que se le podrá poner o no. Para mí realmente...
Totalmente, por eso vos lo que estás haciendo es marcar un límite, porque acordate que la energía densa no pide, es invasiva, no pide permiso. Entra en un sueño, entra en un pensamiento, entra... Entonces, bueno,
¿es el rey de este momento, de este plano?
No, realidad lo que se está presentando es...
La maldad está...
Bueno, pero también venimos haciendo mucho trabajo de conciencia. Entonces lo que no quiere es irse, lo que no quiere es que... Entonces por eso está apareciendo, inclusive están apareciendo técnicas muy antiguas, están apareciendo el trabajo con la luna ya no hay que trabajar más con la luna, pues la luna ya tuvo su proceso y ya la luna está bastante cargada, estamos en una etapa del sol, del sol galáctico, entonces hacer otras clases de trabajo. Y como no quiere perder el poder que en algún momento tuvo... aparecen cada vez más gente que hace estos trabajos que son de otra etapa de la historia,
porque la iglesia en cierta forma no avala todo lo que es la New Age en líneas generales. ¿No? Porque ahí hay una especie de controversia, me parece a mí, seguramente alguien debe saber más que yo, pero
la iglesia no lo avala porque pierde el control.
Entonces,
pero puede haber algo de cierto también. Porque esto del linaje, de la cura del linaje, ellos creen en eso.
La energía oscura, inclusive ha estado dentro de la iglesia.
Está.
Señores pedófilos.
No, no, pero está.
Ejemplo. Entonces, que vos tengas un marco espiritual no quiere decir que vos no estés trabajando para una energía que no sea de la luz. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Cuando vos haces estos trabajos de desarrollo personal, lo que haces es empezar a darte cuenta.
Claro, pero vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo del principio. Por eso yo empecé con el principio de la coherencia.
Claro.
Porque no todos están capacitados. Porque, vamos a ser claros en esto, ¿no? Hoy cualquiera hace Reiki.
Sí, total.
Y que, o sea, y con esto discuto con el que sea, porque no, es la realidad, sí, Natalia. Sí, sí, sí. Entonces eso, yo por eso remarco lo que yo te dije a vos, sí, de entrada.
Sí, sí, sí.
Cualquiera se requiere, como cualquiera cocina,
sí,
cualquiera cocina.
Exactamente.
Cualquiera se requiere. Después, sí, si se te contaminan las cosas, si le pusiste cosa podrida.
Exactamente.
Tal, ¿entendés cual, lo que yo, a lo que yo quiero ir?
Sí, 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 sí.
Entonces, uno tiene que tener un cierto cuidado también, ¿dónde va?
Exactamente.
Porque también la maldad, cuidado, puede entrar ahí. Y no tener, te lo saca más. No, bueno, o sea, vos sabés mejor que yo.
Tener cuidado y estar atentos a que si esa persona no te da como de materia, no tirarse de cabeza.
Pero hay gente que ni sabe
lo que
pasa,
que
estamos hablando.
Con el dolor.
Exacto.
Entonces te dice, no, mira, fulano, es lo que hablábamos el otro día, si uno no tuviera escrúpulo, sos un millonario.
Yo creo personalmente que la iglesia va por ese lado.
¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque vos...
De no generalizar.
Lucrás con la gente, no, yo te voy a dar, yo, vas a ver qué, y bueno, mira, yo cobro en dólares, y entonces, no sé qué, bueno. Entonces, la gente, empezar a cuestionar y a preguntar, mirar un poco más de lo que la red o el Instagram te muestre. Ver, a ver el entorno, escuchar los
no idealizar.
Exactamente, no hay sanadores.
Exacto.
No hay salvadores. Cada uno es su sanador, cada uno es su salvador. Hay personas que tienen mucho desarrollo personal y acompañan, sí, pero se terminó la época de los gurús, de los grandes maestros. Entonces, no creer en falsas expectativas, en falsas promesas también, ¿no?
Claro.
Bueno, vení a este retiro y te va a cambiar la vida.
Claro.
O vení acá que vas... Bueno, ya te están mintiendo, porque en realidad la vida,
claro,
va a decir...
Vos lo dijiste hace 10 minutos. O sea, tenés que contener toda la vida para ver si...
Exactamente.
A ver.
Bueno, ahora está muy... Y estoy de acuerdo con muchos terapeutas, porque ahora está muy de moda las constelaciones con caballos. Y entonces se termina usando los caballos, porque ahora es una moda. Entonces todo el mundo hace constelaciones con caballos. El caballo es un animal que tiene un gran campo vibracional que es poderosísimo, pero que también los terminas desgastando, porque sí, si vos,
claro,
convocaste a 100 personas,
claro,
¿entendés? Entonces hay
al animal
hay,
con tu, claro,
como si vos, exacto, entonces tenés que tener, bueno, ir viendo.
Yo hablé con un sacerdote con respecto a esto y con un, o sea, había un sacerdote y había un hombre que yo lo entrevisté acá, Raúl Lancelotti, que hace, incluso hacen exorcismo.
Sí.
Y hablamos de esto y sí, él está, me decía de esto, que la iglesia es como que lo generaliza para que no pase esto, estas cosas.
Exactamente.
¿Entendés? Exactamente. Entonces, o sea, que tenga cuidado la gente realmente a dónde va. Porque no cualquiera está capacitado.
No.
Ni preparado.
Y hay manifestaciones de energía muy
densas,
turbias, muy densas,
claro,
como pasó, por ejemplo, el caso de esta nena. El caso de esta nena de que apareció en Córdoba.
Ah.
Esa persona, más allá de lo que psicológicamente esté y demás, pero esa persona, cuando lo miramos desde el lado espiritual, estuvo una manifestación de energía muy oscura, casi demoníaca, se hace presente en ese momento. ¿Por qué? Por el grado de maldad que tuvo la acción.
Claro,
entonces,
descuartizar...
Bueno, entonces, ¿qué son? Manifestaciones que empiezan a aparecer porque, ¿qué hace? Infunde miedo. Entonces, la energía oscura, ¿cómo acciona? Desde ese lugar. A mí me hace sentir miedo, entonces...
Como la chiquita que mataron hace 5 años.
Entonces, ¿qué hace? Lo que es, con más razón, uno tiene que seguir...
Claro, porque no se conforman con matarla.
Claro, entonces, con más razón... Tenemos que seguir haciendo trabajos de conciencia y de trabajar desde lo que nosotros decimos la luz, intencionar y pedir por nosotros y pedir por nuestro entorno y por la ciudad donde vivimos y por todos, porque no solamente ya tengo que pedir por mí, uno tiene que pedir por todos. Si todos nos unimos, por eso Cristo lo dijo, se juntan dos o tres y piden, ¿qué es lo que él hablaba? Esto,
exacto,
la intención.
Exacto.
Nosotros estamos todos juntos acá y estamos vibrando desde en la misma frecuencia. En un momento determinado, estamos teniendo nuestra atención en una determinada frecuencia de vibración. Entonces, cuando vos la elevás y decís, bueno, que haya paz en el mundo, por eso se hacen las meditaciones en un determinado día a nivel mundial, porque lo que estás ayudando a la elevación.
Una masa crítica, que estén todos medianamente unidos.
Hacer un cambio para bien, ¿no?
Claro, bueno, claro.
O sea, y esto se está viendo.
Va a levantar la mano como en la escuela para preguntar, porque usted tiene, ni que fueras el dueño del programa.
No, me voy a casa.
Ahora que estábamos hablando del catolicismo y del exorcismo, en el caso del exorcismo, los curas especializados en eso, uh-huh. ellos dicen que sacan el demonio, que son un conjunto de energía que toman a la
persona. Claro, es una manifestación de energía muy densa que la muy tiene que densa. Hacer una persona que tenga
el poder.
Exacto,
¿no?
O sea, la iglesia evangélica también lo hace. Ah, y sí. Ahí los chamanes también lo hacen. Entonces tienen que ser gente que tiene mucho trabajo de oración, de trabajo personal, para poder sostener. Exactamente, porque tenés que enfrentarte a eso. Entonces, por eso, mientras más trabajás. Mientras vos más trabajás para la luz, tenés que hacer esto, ser consecuente. Entonces tenés que laburar más en vos, porque eso amerita que sea así. Por eso
porque tu trabajo tampoco es fácil. No.
Entonces, por eso mismo.
O sea, a ver.
Por eso mismo tenés que hacer mucho.
Para contarle a la gente, o sea, que por ahí está preguntando o queriendo saber. O sea, a vos te deben atacar también con...
Y por eso es la idea de generar grupos...
Vos
de...
necesitas limpiarte, vos necesitas descargar, vos necesitas también porque...
Yo tengo...
Cargas con una mochila...
Estoy todo el tiempo pidiendo asistencia, porque están... Pero los maestros, los guías de cada uno de nosotros, los ángeles, los arcángeles, la energía superior, Dios, como vos cada uno crea, necesita el permiso para que, por eso vos tenés que invocar a tu ángel de la guarda o a tus ángeles o a los mismos seres, tu vieja, tu viejo que fue, ayúdame, acompáñame. ¿Por qué? Porque desde el cuerpo sutil donde ellos se encuentran ayudan y protegen y asisten, pero si yo no los invoco, ellos no pueden entrar. Ellos necesitan de nuestro permiso. Entonces, por eso siempre reza, pedí, intenciona a quien vos, en quien vos creas.
Sí, eso lo hago siempre, pero
exactamente.
Bueno.
Exactamente.
Y las flores serían algo también que ayuda a todo eso.
Hay un, dentro de lo que es el spray áurico, por ejemplo, ayudan a ese campo vibracional. Por ejemplo, hay uno que es hermoso que se llama Ángel de la Guarda, que es para los chicos, donde vos lo aplicas en el cuerpo de los chicos o en el cuarto, porque a veces hay manifestaciones porque los pibes
porque es aroma
muy,
también, ¿no?
Sí, pero además como es campo vibracional, los chicos son muy permeables a todo eso, por eso a veces pasa que los chicos lloran, se sienten mal, porque están viendo y sintiendo cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros somos muy mentales.
Claro.
Entonces por eso el niño hasta los 5 o 6 años, que es cuando empieza con la educación, los pibes conectan y ven y sienten miles de cosas. Cuando empezás a racionalizarlo, empiezan a lo lógico, ¿no? Entonces hay chicos que hablan con los duendes, con las hadas, con el famoso amigo invisible. Hay chicos que han visto, que ven, hablan con Cristo, que hablan con la Virgen. Y para ellos es natural, porque es la manera...
Sí, hay películas de eso.
Exactamente, entonces vos decís, bueno, en realidad nosotros nos fuimos condicionando y decimos, qué locura. Y si estamos todo el tiempo, nosotros estamos acá en 3D, por eso se habla tanto de la 5D, porque elevás tu frecuencia vibracional para conectar y sentir. Entonces yo puedo entrar a un lugar y sentís, vieron que a veces pasa que entramos a un lugar y decís,
ni hablar.
Yo me quiero ir. Bueno, escúchate, andate. No, mira, tengo alguna cuestión. No te esfuerces, porque tu sistema te está diciendo, che, acá hay algo que...
O no te dejan tampoco entrar.
A veces no te... Tú, si tenés mucha asistencia, no te
te dejan.
No.
Ay, a mí me dejaron solo.
Yo lo he sentido eso.
No.
Sí.
No, tal cual. Yo he tenido vivencias fuertes donde vos decís, mira, acá está... tengo todo el ejército, yo tengo mucha, entonces y sí, y agradezco todo el tiempo, pero bueno, donde vos decís y no pasa
y hay
nada.
Que hacerle caso,
hay que hacerle caso, hay que pedir todo el tiempo, hay que intencionar, hay que darles el lugar y creer en ellos, porque en realidad es eso, es una asistencia que uno tiene. Como existe la oscuridad, existe la luz. Existen, es así, es como el yin y el yang. No va a dejar de existir.
En todo bueno hay algo malo y en todo malo hay algo bueno. O sea,
porque nadie tampoco es un ser iluminado, si no ya no estaríamos acá.
Claro.
Entonces venimos acá a aprender y a acompañarnos y a
mejorar.
Exactamente. Y en estos tiempos a generar red.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí. Es tu cumpleaños. Hoy sos dueño vos.
Ya pasó. Vos hace un momento dijiste que invoquemos a nuestros seres queridos para que nos protejan, para que nos ayuden.
Sí.
¿Siempre pueden venir ellos?
Ellos pasan a estar en un plano que se llaman seres de luz. Pero invocarlos no, para para hacerlos carne con nosotros, sino decir, bueno, vieja o viejo, modo
de protección.
Claro, protegeme.
¿Están aptos para eso?
Sí, sí, ellos están, principalmente en el caso de las personas más allegadas a nosotras, tienen como ese acuerdo con nosotros de lo mismo que sería si nosotros estuviéramos del otro lado, ¿no? De conexión o de protección. Pero pedirlo desde el lugar donde, bueno, protegeme, acompañame, si es que uno no conecta demasiado, ponele eso, con algún arcángel. Vos decís, bueno, sí, pero también esa alma tiene que estar en otro lugar. Entonces no la traiga para decir, bueno, está todo el tiempo conmigo. Me está acompañando, me está protegiendo como si fuera un ángel. Si yo la visualizo, lo ubico en ese lugar, está en ese lugar. Si yo lo traigo todo el tiempo desde el dolor, no, porque entonces no me va a dejar que nada me pase, nada por el estilo, lo estoy trayendo a otra instancia. Uh-huh. Entonces, como es muy sutil, es simplemente, bueno, si en algún momento determinado te aparece, porque en el momento que te está pasando una situación es lo primero que se te cruza, pero si no, lo ideal es trabajar con tus guías y ángeles y arcángeles. Los tenemos todos, no es que cada uno de nosotros. Sí. Y tenemos todos un ángel de la guarda, que es el ángel que desde el momento que nosotros encarnamos nos viene a acompañar. Y además, invocarlo para nuestras familias, porque esto también está dicho por la Iglesia Católica, la Cábala, que es hermosa, de darle ese espacio para nuestras familias, porque están también para acompañar y para proteger. Entonces, que alguien de la familia los invoque para acompañar y proteger ese sistema familiar. Hay muchas familias que ha pasado generaciones y generaciones que nadie nunca habló de espiritualidad o de nada. Y bueno, esa gente también está como a la deriva. Entonces también llamarlos desde ese lugar.
Una última pregunta, sí. Pero de un oyente, sí, no, sí, porque sí, ya, sí. Ya nos pasamos.
¿Ya?
Sí, ya son 10:05 pasadas. Dice Pancho, dice, ¿hay alguna forma de saber quién es nuestro ángel de la guarda?
Personas que tienen, lo canalizan y reciben el nombre. A veces se pueden hacer ejercicios meditativos donde pedís que se presente. Y tampoco es necesario, vos ya sabés que es tu ángel de la guarda, porque
claro, no
tenés
que saber.
Es único.
Claro.
Es único, cuando vos encarnaste, él ya vino a acompañarte en tu plan de vida. Entonces está con vos acompañándote siempre. Claro. Pero hay gente que ha pedido o ha hecho meditaciones o ha pedido que aparezca el nombre y le aparece.
Ha visualizado.
Y si no, nosotros lo bautizamos.
No, podés poner el nombre también que vos quieras. Claro, claro. También, pues vos podés conectar y decir, bueno, para mí se llama, no sé, uh-huh. Amor, puede, claro. Puede ser. El Arcángel Miguel es el gran protector de claro. De los que estamos trabajando desde registros o inclusive constelaciones, porque es el que corta y libera, y está, o sea, es el que dirige los ejércitos de la luz, y es el gran protector de los canalizadores, porque es el que marca el territorio y dice, acá no tiene que entrar nada. Entonces claro. Yo lo invoco siempre.
Claro.
Pero bueno.
Y todos los ancajes terminan con él, ¿no?
Sí, es la conexión.
Porque es un sufijo, ¿no?
Igual, por ejemplo, Metatrón, que es el que está muy presente ahora en esta época, en esta etapa, que es uno de los. Y Sandalfón, que es el hermano, son los que. Metatrón es el que está más cercano a Dios. Ahí. Y en este momento de evolución de la Tierra es el que más presente está. Y es poderosísimo, claro. También, es poderosísimo.
Se dicen que es el Enoch, ¿no?
Sí, Enoch. Enoch. Exactamente.
Uh-huh. Bueno, gente, hemos llegado al fin de este programa, siempre con lo mismo. No te alcanza.
No me alcanza, es cargoso, ¿no? Qué interesante.
Bueno, sí. Muchas gracias.
No,
gracias,
la verdad, muy muy lindo el programa, la verdad se pasó volando.
La verdad que sí,
ya son 10 y 10 son, claro.
Pobre Natalia.
10 y 10.
Nosotros nos dan a poner a hablar y estamos.
Sí, sí.
Serrucho,
pero no importa.
Bueno, no importa, ya me voy a ir.
No.
¿Cuándo te van a San Clemente a pintar? No, el programa.
Este espacio es de él.
Estoy como Diana, dice Katy. Quiero más.
Vamos, aguante, Katy.
Y bueno, si puede el lunes que viene, por ahí, bueno, después lo hablaremos. Lo hablaremos, pobre
Natalia.
Así que bueno, a todos.
Natalia, si te quiere la gente ubicar.
Ah, eso.
Bueno, se pueden comunicar con
a
vos.
Mí,
y
claro,
ahí te piden,
si alguien me pide el teléfono, yo lo paso, sí, no hay ningún problema.
Igual está, hay un Instagram que mucho no lo uso, pero que está Natalia Díaz-Bio. Y si no, te piden el contacto
me
a vos.
Me piden el contacto a mí, que yo lo paso tranquilamente y después se comunican cada uno de los que tengan duda.
Claro.
Personalizado.
Claro, tal cual.
Así que bueno, mandamos saludos a Norma y a todos los que se han comunicado con nosotros en esta noche y los que no, porque hay mucha gente que después mañana
me dice,
¿te ha pasado? O sea, a mí me ha pasado con muchos.
Sí.
Que no se animan y no me mandan y...
de confianza, por favor.
Sí, bueno, sí, pero es lindo saber que a uno lo escuchan, eso es lo más importante, y que llegamos. Que lo más importante es que siempre digo lo mismo, con que uno esta noche solamente uno diga, che, a ver qué dicen estos.
Sí.
Ya con eso ya está cumplido.
Sí, sí, sí.
Gente, nos vemos muchísimas el próximo lunes. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos.
Chao, chao.